Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Yo vengo desde abajo, ¿no? Desde picando piedra todos los días. No, nada de una familia política o un apadrinazgo, no, o sea, yo nací, ¿no? De la más elemental de la clase media baja, ¿no?
Me regresé a ser precandidato independiente a diputado federal, ese fue mi verdadero retorno. Entonces es lo que me vuela la cabeza de encontrar estas historias y de encontrar estas resistencias donde muchos diríamos, no manches, ¿a qué resisto, no? Ya me quitaron el agua, ya no tengo esto.
¿Sabías que 60.000 pensamientos cruzan tu mente cada día? Tengo una idea. Y así es como comienzan los cambios. Las personas líderes toman las oportunidades y las transforman en sueños. ¿Te animas a realizar tu proyecto? Conoce el programa Chivning. Cambia tu realidad, tu comunidad y tu entorno.
Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Tengo una idea, el podcast donde las ideas se convierten en la huella del mañana. Yo soy Mariela García.
Y yo soy Kimi Yoshimura y el día de hoy estamos despidiendo nuestra primera temporada junto al Heraldo Podcast, pero aún queremos seguir inspirando a todos, todas y todes.
A lo largo del proyecto hemos tenido grandes invitadas e invitados y bueno, nos han compartido un poco de la historia de vida, su experiencia con Chivening y los proyectos que han realizado, los cambios que han podido hacer gracias a este programa.
Nuestros invitados de hoy son Sandra Guzmán y Pablo Montaño, dos personas que admiro, que quiero mucho, que me da mucho gusto compartir el espacio el día de hoy. Y ambos son especialistas en esta problemática que nos afecta a todos por igual, el cambio climático. Bienvenidos, bienvenidas Sandra, Pablo. El tema del día de hoy queremos enfocarnos justamente en el cambio climático en México. ¿Cómo esto afecta? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer? Pero queremos también hablar de un espacio, de un lugar que si no hacemos algo, que si no nos metemos ese chip de que ya el tiempo se nos está viniendo encima, pues definitivamente no va a haber espacio, no va a haber tiempo para realizar todos nuestros sueños.
Ustedes igual nos han inspirado, pero además han podido desarrollar soluciones a través del programa y a través de sus propios proyectos. Entonces, bueno, ya para comenzar, calentar motores, queremos escuchar primero cuáles son sus proyectos que cada uno de ustedes está realizando después de Chivening. O sea, ¿qué están haciendo ahora para que las personas que nos están escuchando les conozcan mejor y podamos ahora sí entrar en materia?
Pues muchísimas gracias. Si quieren, comienzo. Bueno, pues como ya me presentaron, soy Sandra Guzmán. Yo soy fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, que es una organización que ha trabajado mucho en esta idea de que tenemos que transformar la manera en que hemos invertido los recursos, a través de la historia. El problema de cambio climático, desde mi punto de vista, ha sido una mala decisión de las inversiones, ¿no? Donde hemos colocado las inversiones públicas, privadas y de muchos actores. Lo que buscamos es precisamente, por un lado, que haya más transparencia, que las y los países y que los diferentes actores empiecen a transparentar mejor en dónde están asignando su financiamiento, pero que también aseguremos que el financiamiento sea cada vez más efectivo. Esto quiere decir cómo logramos que el recurso que existe allá afuera, porque existe, se asigne en acciones que nos permitan realmente reducir las emisiones, realmente reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, y ya no solo a nivel de los gobiernos centrales, sino cómo ayudamos a que todo este financiamiento llegue a las comunidades locales, a las poblaciones vulnerables, a las mujeres, a los niños, a las poblaciones indígenas, que son las que realmente están enfrentando el problema, digamos, en primera fila, ¿no? Entonces nuestra labor ha sido mucho no solo la de promover, sino también conectar, ¿no? Cómo logramos que todo esto nos lleve al final del día al cumplimiento de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Pero más que todo, ¿cómo hacemos para realmente salvar salvaguardar la vida, ¿no? Que es lo más importante que tenemos en el planeta. Así que por ahí lo dejaría y bueno, pues feliz de estar aquí.
Gracias. Y yo por mi lado soy coordinador de una organización que se llama Conexiones Climáticas. Es una organización que también participé de su fundación, justo regresando de mi programa de Chevening un par de años después, y tiene un enfoque de comunicación de la crisis climática, ¿no? La organización está dedicada a entender cómo estamos comunicando esta crisis, qué cosas, qué elementos existen ahí que pueden apoyar, poder comunicar y entender lo que está ocurriendo, principalmente que es lo que estamos haciendo ahorita, a organizaciones, colectivos, comunidades que están enfrentando de alguna manera la crisis climática o están siendo la primera línea de impacto de esta crisis, es decir, que ya están viviendo escenarios de sequía o que ya están enfrentándose a incrementos del nivel del mar o a ¿cómo se llama?, asimilación de sus costas y cómo pueden utilizar las herramientas de comunicación que hay alrededor de la conversación climática para proyectar sus mensajes, para fortalecer su lucha, articularse con otras organizaciones con las que quizá no se habían imaginado, por ejemplo, comunidades que están defendiendo los cerros de Chihuahua, coordinándose con gente que está resistiendo contra la agroindustria en Jalisco o que están sembrando maglar en Tabasco, como estas tres escenarios muy distintos podrían trabajar de manera articulada. Es una de las cosas que hacemos desde Conexiones Climáticas y también desde esa misma línea de la comunicación he tenido el gusto de ser guionista y productor de una serie de documentales que se llaman El Tema, que son una serie de cortos documentales que por cierto están próximos a estrenarse la segunda temporada con Gael García y con Yasnaya Aguilar, ¿no? También como una forma de ampliar esta conversación climática.
¿Qué es lo que están haciendo junto con Chevening o gracias a ello para conseguir este cambio de conciencias, incluir en la conversación a mujeres, a comunidades indígenas, etcétera?
Mucho de mi trabajo ha sido tratar de generar esas redes para conectar este actuar del proceso internacional con lo local. Y justamente formulé antes de la beca Chevening, teníamos un grupo de trabajo sobre financiamiento climático en México. Y justamente estando en la maestría fue que conocí a varias y varios colegas de América Latina y decían, qué interesante, porque no habíamos visto la problemática desde esta visión de cómo ya no solo hablar del financiamiento climático como algo positivo, sino cómo reducir el financiamiento de lo que lo está generando, ¿no? Por ejemplo, en México, Colombia, Perú, Ecuador, muchos de nuestros países siguen dependiendo de los combustibles fósiles para generar ingresos, ¿no? Y esto, por supuesto, genera los lleva a atarse a este modelo extractivista. Creo que para mí, haber estudiado la maestría que yo estoy en la London School of Economics, una maestría sobre regulación y política ambiental, fue precisamente este intercambio de visiones, saber que pues lo que está pasando en México hoy, que del cual hablaremos en un momento, no es único, ¿no? Está pasando, hay problemas similares en otros lugares y esta oportunidad tan grande que tenemos de intercambiar experiencias para hacer, digamos, un frente común como organizaciones, como poblaciones, como ciudadanas y ciudadanos, pues para sacar, ¿no?, a los países de este modelo extractivista y tratar de realmente encontrar soluciones más desde la base.
En mi caso, yo estudié en University College London, un programa en medio ambiente y desarrollo sustentable que tiene una rama de la ecología política, ¿no? Que es como un análisis de la ecología, de lo que está ocurriendo en términos medioambientales desde un sentido político, ¿no? Y no nada más desde una visión meramente de medición del impacto de lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? Desde un sentido biológico, sino que también qué está ocurriendo en términos políticos y sociales. Y es pues, la columna vertebral, ¿no? Del trabajo que hoy estoy haciendo. Pero creo que coincido con Sandra, una de las cosas es las vinculaciones que se hacen las personas con las que uno interactúa cuando está en ese año de estudio, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que eran muy interesantes era que se hacía un grupo de puros estudiantes de UCL y que hacíamos como estas cenas temáticas donde pues, ahora van a platicar a alguien de Irak, entonces vamos a ir a cenar en un restaurante de Irak y nos van a exponer, ¿no?, cómo se vive en Irak, qué está ocurriendo y podemos hacer preguntas como todo lo que no te atreviste a preguntar de Irak, aquí tienes a alguien enfrente, ¿no? Entonces, y esto era temática cada dos semanas y cambiábamos de país y cambiábamos de lugar donde ir a platicar. Y la verdad te ibas destapando una serie de conocimientos que no sabías que estaban ahí, de vinculaciones que nunca sabes ¿En qué momento te vas a volver a topar con alguien de tu generación, con alguien que ha estudiado en Chevening y, o a partir de Chevening, perdón? Y la verdad es que hay como un camino andado, ¿no? Que también eso es muy bueno. Y seguramente Sandra, que está en muchos lugares en intercambios internacionales que tienen que ver con cambio climático, está encontrándose con esos perfiles a cada rato y ya hay como una avanzada, ¿no? En esas relaciones.
Yo creo que aquí me gustaría preguntarles de qué papel para ustedes jugó o sigue jugando el Reino Unido en el tema de cambio climático. Puede ser estando allá, bueno, Sandra, yo sé que tú tienes quizás ahora una perspectiva pues más presente porque pues estás allá.
Cuéntanos,
pero,
Sandra, ¿cómo te impactó estar en el Reino Unido?
Sí, ¿cómo te impactó?
¿Qué tipo de cosas pasaron para ti? Casi nada, ¿no? Imagino.
Nada. Esto es interesantísimo porque, a ver, yo les cuento por qué decidí elegir el Reino Unido y no otro país. Y me regreso justamente al hecho de que, pues, el Reino Unido, como todos ustedes saben, pues es la cuna de la revolución industrial, ¿no? O sea, muchos de los problemas ambientales que tenemos hoy nacen de toda esa revolución industrial. Entonces, para mí era como entender cómo un país como Reino Unido, que por supuesto tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas en su modelo y en su historia, ¿no? Entonces creo que para mí era muy interesante aprender de eso. Y hoy, bueno, yo, por ejemplo, después de la maestría me quedé al doctorado, estudié un doctorado en política en la Universidad de York y fue también un reconocer, ¿no? Estas críticas que ustedes saben, la historia siempre la escriben los vencedores y no realmente desde la visión de lo que realmente sucede. Y creo que es hoy lo que estamos viendo es cada vez más un destape, ¿no? De la realidad de los países, de dónde viene su riqueza y de por qué ya no podemos solo hablar del norte y del sur, sino cómo tenemos que hablar más de una lucha de reposicionamiento de nuestras luchas territoriales y de la defensa. Y yo creo que para mí eso ha sido muy revelador.
Y además tengo que aquí mencionar, Sandra, que creo que eres la primera invitada que también nos cuenta el otro lado de la moneda. O sea, que no nada más se queda con Reino Unido es increíble, es todo, me enseña, yo de allá aprendí, lo vine a traer, que está muy bien porque pues al final sí queremos que la gente se anime a aplicar a la beca, a postularse a la beca, pero creo que también eso que mencionas, muchos de los problemas que ahora tenemos nacieron allá. Entonces creo que también darle la vuelta al discurso y entender por qué necesitamos estudiar o por qué necesitamos tener una conversación mucho más crítica, mucho más analítica de los dos lados es bien importante. Y yo nada más ahí voy a recalcar algo que dijiste, que es que la historia luego la cuentan los vencedores en masculino, porque también se cuenta casi siempre desde una visión de hombres. Entonces creo que empezar a poner eso afuera y también invitarlas a ustedes, quienes están haciendo ese cambio, creo que es bien importante. Pablo, yo sé que tú eres nombrado en todos lados como feminista, así que por eso también me siento muy, muy cómoda hablando de todo esto aquí. Y bueno, solo quería mencionarlo porque creo que también es importante hablar de la perspectiva de género en cambio climático y cómo eso tiene que seguir moldeando nuestras conversaciones. Así que Pablo, tú cuéntanos. Y yo ya con esto termino, pero Pablo, cuéntanos cómo es o cómo viviste tú esa perspectiva en Reino Unido. ¿Por qué crees que es importante el papel que tiene el Reino Unido en el cambio climático o por qué no debería de ser?
Es una pregunta así espinosa por todos lados, ¿no? O sea, yo creo que de entrada yo como veo hay una frase que me gusta justo de un autor de Colonial que dice: si quieres conocer las riquezas de África, camina las calles de Europa, ¿no? Entonces, para quienes tengamos ese conflicto, ¿no? De no manches, me voy a ir al primer mundo a estudiar y al norte global. Yo creo que hay una justicia histórica en ir a hacer estos ejercicios de intercambio, ¿no? Y de justamente por lo que ya mencionaba Sandra, ¿no? Los orígenes de esta crisis, los orígenes de muchas de las desigualdades que hoy estamos cargando, pues tienen su origen en Europa, en el Reino Unido, ¿no? Y se han perpetuado después por Estados Unidos. Y creo que entender esa parte de la historia e ir con esa visión crítica te ayuda, ¿no? Además de que no es así como que sean nada más latinoamericanos y gente del sur global la que esté impulsando estas visiones. Hay unas corrientes muy fuertes que si se buscan las vas a estudiar de voz de gente del Reino Unido que justo buscan hacer una crítica al propio modelo que está ahí, y creo que eso es muy valioso, ¿no? O sea, vivimos justamente momentos donde la crítica a tu propio Estado-Nación, la crítica a la estructura social de la que tú participas es mal visto, ¿no? Hay un recrudecimiento de los nacionalismos, un recrudecimiento poquito de ideas que se van cerrando, ¿no? Al mundo y al que se ve distinto a mí. Y yo por lo menos veo corrientes académicas y también de movilización muy interesantes en el Reino Unido que creo que te abren esas puertas, ¿no? Ese poder decir, oigan, lo que se está haciendo, lo que se hizo, ¿no? Y aquí mismo poder señalar, ¿no? Cuáles son las cosas que se tienen que atender. Creo que es muy valioso. Y encontrarte con gente que también lo está analizando y que lo está estudiando y que lo está sufriendo también desde distintas partes del mundo, creo que es muy potente, ¿no?
Me gustaría saber ustedes qué herramientas, qué espacios han utilizado justamente para hacer conciencia de este problema, del cambio climático, de que ya no podemos esperar, que nos está, o sea, lo estamos viendo, más lluvias, huracanes más fuertes, etcétera, etcétera, todo lo que sucede a nuestro alrededor.
Yo justo quería platicarles que hace, pues en 2020, justo en el contexto de la pandemia, lanzamos una campaña que se llama Finanzas Sostenibles para el Futuro y tenemos tres herramientas con las que hemos tratado como de impulsar este tema. El primero es un índice de finanzas sostenibles que construimos a raíz justo de mi investigación doctoral, en donde el debate que queremos dar a nivel global es ya no solo hablar de este financiamiento climático positivo, ¿no? Cada vez más hablamos de que cada vez hay más financiamiento climático. Por ahí hay números de que 632 mil millones de dólares se han movilizado anualmente para la atención del cambio climático y muchas de las preguntas es ¿en dónde está ese dinero? ¿No? Y este es el tipo de cosas que tenemos que atacar. ¿Cómo vamos a sacar las economías de este estado para transitar hacia economías o sea, hacia modelos en donde pues, le demos valor real a la naturaleza y no valor económico, el valor real que tiene la naturaleza, la conservación, a las poblaciones indígenas? Entonces este índice nos ha ayudado como a identificar esas brechas y a entrar a discusiones profundas, ¿no? De cómo vamos a salir de este enredo en el que estamos. Pero la otra herramienta que hemos utilizado es justo el Hub de Finanzas Sostenibles. Creamos un programa de jóvenes sobre finanzas sostenibles en donde el objetivo, y esto basado mucho en mi experiencia, cuando yo entré a este tema, yo era muy joven, literalmente muy joven, y siempre es esta dificultad de si eres joven, entonces no tienes experiencia, entonces no sabes. Y es como de, oye, pero yo ya me preparé muchísimo, sí sé, tengo muchas herramientas. Entonces ahí está tendencia a pensar de que pues si eres joven no sabes, y entonces justo para mí ese ha sido uno de los retos. O sea, yo empecé muy joven, muy chica esta carrera, me tocaba tener, ¿no?, conversaciones en paneles con los ministros, ¿no?, y yo ahí de 23 añitos enfrentándome a gente de muchísima experiencia y ese es un reto enorme. Entonces yo dije, no, vamos a ayudar a las juventudes a que se empoderen, a que sí saben, son brillantes, y cómo les damos herramientas. Entonces tenemos este programa, en 2 años hemos tenido la oportunidad de capacitar a 1,000 estudiantes de ahorita tenemos 33 países de la región participando. Entonces es un esquema y de hecho, bueno, como parte de todo esto es que conocí también a Amelia, que es esta otra Chiviner, gran amiga ahora. Y también tenemos la última herramienta que tiene que ver con diálogos, ¿no? Los diálogos por las finanzas sostenibles. Y ahí estamos intercambiando con muchísimos actores, no solo gobierno, sociedad civil, diferentes actores, para empezar a preguntarnos cómo vamos a salir de esto de una manera estructurada. Yo creo firmemente en que el rol del Estado tiene que seguir, o sea, el rol del Estado es muy importante, pero no vamos a combatir, no vamos a acabar con la crisis climática si solo apelamos a la voluntad de los gobiernos.
Y acá por mi lado, pues hemos trabajado mucho más alrededor de distintas formas de activismo, ¿no?, y de vinculación con comunidades que están en primera línea territorial. Es un trabajo muy diverso, o sea, que te atienes a lo que esté haciendo tu actor local y tu aliado en territorio, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones es, voy a citar todos ejemplos reales, ¿no?, la instalación de huertos escolares en una región que está siendo contaminada por agroindustria y agroquímicos que tienen a los niños incluso con pesticidas en su sangre y orina, ¿no? Y en otra región estamos haciendo recorridos y caminatas con ciclistas de montaña y senderistas para la promoción y la defensa de los cerros y de los territorios. Y en otro más estamos armando una campaña de comunicación para posicionar los estragos que están ocurriendo en una comunidad a la que se la está llevando el mar, ¿no?, por la asimilación de su costa. En fin, entonces la verdad es que es un malabar, ¿no?, el ir identificando qué vamos a hacer. Y en todos los que sí es lo que sí es, digamos, una constante es que la comunicación tiene que ir muy, muy alineada, muy, muy clara, muy contundente. Y entonces, bueno, nuestro esfuerzo ahí ha sido a cómo orientamos estos esfuerzos de comunicación de una manera que tengan más impacto, lo que ha incluido, pues, documentales también, videos, fanzines, activaciones con ilustradoras. Ha sido un ejercicio muy, muy diverso y muy rico por la vinculación con muchos actores, ¿no?
¿Por qué hacer una docuserie entrevistando, hablando con ambientalistas y demás? Y sobre todo en temas que a mí me gustó, por ejemplo, el del agua, ¿no? Porque es algo que ya nos está tocando o que ya nos, ahora cada vez más. Entonces, ¿qué experimentaste con el tema?
El tema, pues, que es esta docuserie que ya les comentaba, que habla de la crisis climática en 6 capítulos: agua, aire, carbón, energía, océanos y alimento. Lo retrata desde distintos estados de la República. Y yo creo que lo que experimentamos ahí, quienes estuvimos en esta producción, es pues un darte cuenta, ¿no? Sabíamos que ya había manifestaciones y ejemplos de conflicto social alrededor de la crisis climática, pero es que no, o sea, están mucho más allá de nuestra imaginación. Es decir, es muy concreto los impactos que ya están ocurriendo y es muy concreto el conflicto social que ya está ahí existiendo. Lo que me llevé de eso, Kimi, es encontrarme con gente resistiendo, ¿no? Entonces, si hay alguien que está resistiendo en Tula, ¿no? Donde tienen una refinería y una termoeléctrica y además le llega todo el drenaje de la Ciudad de México, es decir, esos compas están contaminados por agua, cielo y tierra, y ahí resisten, ¿no? Y ahí hay una resistencia muy férrea a lo que está destruyendo su vida y lo que está acelerando la crisis climática. ¿Por qué no la habría, ¿no?, en las ciudades? ¿Por qué no la habría en los centros universitarios? ¿Por qué no la habría en otros lugares donde no estamos viviendo esos estragos de una forma tan recrudecida? Y también creo que lo que más me gusta de esta nueva temporada que viene son esas historias de si es posible, ¿no? Hay una comunidad en Iztapalapa que tiene captación de agua de lluvia en todas sus viviendas, que además tienen unos paneles solares que la energía de esos paneles lo usan para la planta potabilizadora de agua. Entonces, estos compas toman agua de la llave en Iztapalapa, ¿no? Y además, pues, tienen una resiliencia a los cortes de agua mucho mayor que las comunidades que están allá afuera, ¿no? De este núcleo tan pequeño.
¿Qué falta hacer en México? ¿Qué problemática debemos atender urgentemente sobre el cambio climático?
Híjole, sí, sí, es una pregunta complicada y yo creo que es complicada por dos razones, ¿no? La primera es porque vivimos en un momento en el que lamentablemente las autoridades, particularmente el líder, ¿no?, del gobierno federal, el presidente, no tiene una visión, digamos, no simpatiza con la agenda de cambio climático. Bueno, afirma que no hay una emergencia climática. Y o ahora transforma una narrativa diciendo que, bueno, sí, sí vamos a enfrentar la crisis climática, pero pues por eso vamos a tener una refinería y vamos a tener un Tren Maya y vamos a tener, digamos, proyectos que van, digamos, en oposición a la atención del problema. Yo creo que en México ha habido un claro cambio asociado al cambio político. Hemos visto subidas y bajadas en cuanto a la atención del problema dependiendo quién está en el poder, y eso habla muy mal de un país. Porque no tenemos políticas de Estado en materia de cambio climático, tenemos políticas de gobierno. Entonces, como tenemos políticas de gobierno, si llega un Calderón, que bueno, a Calderón le interesaba el tema, entonces impulsó los procesos, pero luego llega un Peña Nieto, que pues medio le gustaba, pero en realidad lo camuflajeó, y luego llega un López Obrador, que pues no simpatiza, ¿no? Tiene proyectos muy específicos. Entonces, yo creo que a México lo que le falta es un por un lado, como lo decía Pablo, es una articulación más multiactiva en el reconocimiento de que pues estamos todas y todos en este problema, ¿no? Y yo creo que aquí es cómo articulamos los diferentes actores, los diferentes sectores, ya no solo a nivel del gobierno federal, pero por ejemplo el rol que tienen los estados, el rol que tienen los municipios, que por supuesto tienen, digamos, se enfrentan a una crisis de recursos, ¿no? No tienen todos los recursos presupuestales para poner en marcha medidas. Entonces, ¿cómo nos articulamos? No para, digamos, no quitarle la presión al gobierno, no, al gobierno hay que seguirlo presionando porque hay una ley general de cambio climático que los mandata a hacer cosas y es cómo mantenemos nuestra presión a que se cumpla lo que establece la ley, pero al mismo tiempo articularnos para mantener, digamos, esas acciones que sabemos que pueden hacerse y que, como dice Pablo, o sea, ya están sucediendo y cómo apoyamos que esos procesos que ya se están dando pues se sigan y se repliquen, ¿no? Porque por supuesto que es maravilloso esto que comenta Pablo de esas acciones que ya se están dando. Lamentablemente en el contexto de la emergencia climática y del monstruo que tenemos enfrente a nosotros, o sea, esa acción se debe multiplicar, ¿no? Para hacer, digamos, un frente como mucho más, pues sí, frente a la emergencia. Y yo concluiría diciendo que aquí hay una gran... México tiene algo que pocos países tienen, y yo creo que es una gran masa crítica. México tiene muchísima gente que ha trabajado en el problema de cambio climático por años. Yo llevo trabajando en esto 17 años y conozco muchísima gente que lleva muchos más años que yo. Entonces creo que cada día somos más personas tratando no solo de entender, sino también de atender el problema. Y es esta articulación, y por eso mencionaba el Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática, que es un esfuerzo ciudadano que justamente buscamos generar, ¿no?, poner una serie de propuestas para que las y los candidatos que están interesados a la presidencia del 2024 tomen estos insumos, que como personas trabajando preocupadas por el tema de cambio climático les estamos diciendo, por aquí va la cuestión, ¿no? O sea, quien quiera que cualquiera color de persona que quiera llegar a la presidencia, por aquí va la cuestión, porque si ustedes no ponen en marcha este plan, básicamente nos quedan 8 años para hacer cambios radicales.
Me sumo a lo que dice Sandra, ¿no? No podemos dejar de atender esta crisis como lo que es, una crisis profunda. Es el reto más grande que hemos enfrentado como humanidad, absolutamente todas las aristas, todo lo que estemos haciendo, no importa el ramo, no importa el tipo de trabajo o proyecto que tengamos, va a verse trastocado por la crisis climática, ya está siendo transformado por esta crisis. Y yo creo que nos chocan, ¿no?, ciertas reacciones, formas de protestar, sobre todo el Reino Unido está siendo el escenario de muchas de estas manifestaciones, ¿no?, que ponen en reto mucho del status quo, ¿no? Y más allá de si nos gustan o no nos gustan estas formas de protestas, lo que creo que sí reflejan muy bien es que no hay tiempo, ¿no?, y tenemos que poner absolutamente todos los recursos y todas las formas posibles allá afuera para arrancar estas conversaciones y arrancar estas acciones, ¿no? No nada más es como que haya una toma de conciencia. No es suficiente tomar conciencia. Hay que crear comunidad, hay que crear formas de organización y hay que movilizarnos, ¿no? Y todo esto lo tenemos que hacer en tiempo récord, y todo esto tiene que ser un esfuerzo monumental, como se han hecho en otros momentos de la historia, ¿no? Lo bueno es que hay precedentes.
Sí, y algo que a mí me gustaría mucho enfatizar en estas luchas que tenemos que no solo fortalecer y realmente impulsar y escalar, es toda esta parte que ya mencionaban, Mariela, sobre la parte del rol de las mujeres. Por años, y como activista, digamos, yo habiendo empezado, digamos, joven, mujer, latina, tenía todo en mi contra, ¿no?, para poder posicionarme en un escenario, por ejemplo, internacional, y siempre da miedo, ¿no? A las mujeres yo veo que hay miedo de ser ambientalistas, de ser activistas. Yo me considero una científica social que he trabajado mucho en esto, pero también soy activista. Yo soy 100% activista, y lo importante es cómo fortalecer estas luchas. Por supuesto, en un país como México siempre es difícil. Ustedes saben, México es el país más peligroso para ser activista, de acuerdo a este Global Witness Report, ¿no? Se dieron 54 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y ambientalistas en el país, y pues hay una tendencia en la región, ¿no? Entonces muchos de nosotros, por ejemplo, yo como mujer, la verdad es que a mí, yo no he podido hacer ese trabajo en campo, ¿no? O sea, de ir a visitar los territorios porque da miedo, porque no puedo ir sola, ¿no? O sea, yo sí tengo que ir con diferentes actores. Entonces es cómo logramos fortalecernos, entender las diferentes formas de la defensa y del activismo, porque todo el activismo vale.
Ustedes que ya están haciendo un cambio, ¿qué propuestas les gustaría que se llevaran a cabo dentro de la comunidad de Chile?
Sí, yo creo que, digo, algo que es hermoso de la comunidad chilena y que yo creo que reconozco más es esta diversidad, ¿no? Por ejemplo, no solo la diversidad en tanto, por ejemplo, a nivel del estudio, digamos, cuando estaba en el ESI, en la maestría, pues conoces gente, como decía Pablo, de todos lados del mundo, pero también la diversidad en cuanto a pensamiento, ¿no? Veníamos de diferentes grupos, por decirlo así, de diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Algunas personas eran como más pro, ¿no?, pro crecimiento económico, algunos éramos más como pro de crecimiento económico más sostenible, ¿no? Y eso también daba oportunidad al intercambio de ideas. Entonces yo creo que algo que sería muy interesante como comunidad Chivinin es, por un lado, generar esos espacios de conversación que sean como más cotidianos, y sobre todo creo que algo que sería muy interesante es cruzar temáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, como ya decíamos, cambio climático se ha puesto mucho en la agenda de lo ambiental, ¿no? Vamos a colocar a los de cambio climático en esta cápsula de lo ambiental, pero cambio climático le pega a todo. Es que cambio climático ya no es solo una agenda ambiental. El cambio climático es una agenda política, económica, social, cultural, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un fenómeno que va mucho más allá de las líneas y de los hilos ambientales. Entonces creo que esta es parte de lo que hemos tratado de romper, ¿no? Hablemos con quienes están trabajando en otras, por, políticas de educación infantil, de salud, ¿no? O sea, hablemos de esto de una manera mucho más sinérgica. Entonces creo que Chivin tiene la oportunidad de, por un lado, no solo hacer conversaciones más cotidianas trayendo la diversidad, pero también entrecruzando temas, ¿no? Trayendo las diferentes visiones, diferentes expertices para buscar soluciones. Yo creo que la gran alternativa que tenemos ahora son soluciones innovadoras, y creo que esta idea del pensar fuera de la caja es literalmente la oportunidad que tenemos de, a ver, tú que estás trabajando en política fiscal, que nada tienes que ver con cambio climático, pero sabes mucho de política fiscal, ¿qué se te ocurre que en el contexto de este problema podemos crear?
Creo que aprovechando precisamente el contexto climático, sería muy interesante que una beca, un programa como el de Chevening estuviera enfocando energía específicamente a la conversación del clima, a promover maestrías y programas específicamente orientados a la búsqueda de soluciones y a la búsqueda de acción por el clima. Creo que es algo que al final de cuentas se va a tener que hacer, ¿no? Este problema, esta gran crisis nos va a acabar orillando a reorientar nuestros esfuerzos absolutamente. Creo que es un gran paso que estemos aquí hablando de esto el día de hoy, pero sería muy interesante sin duda, ¿no? Que además del programa de becas se hicieran espacios de diálogo, espacios de conversación, de imaginación, de cómo nos enfrentamos a esta gran crisis.
Me conmueve muchísimo y me motiva muchísimo escucharte, porque justamente, y yo lo digo no como parte del programa Chivening, sino como una mujer que vive en Latinoamérica y que se enfrenta a esos mismos retos, que se enfrenta a esa misma violencia y problemas de seguridad, quizás a otra escala que muchas otras mujeres también, pero creo que escucharte y como posicionarme como agente de cambio, eso es, creo, algo que necesitamos en Latinoamérica: empoderarnos, escuchar estas historias, que se puede hacer, que puedes accionar. Y creo que algo bien importante que decías es cómo podemos dejar de pensar en todas las personas que están haciendo algo de cambio climático como excluyentes o como una unidad aparte. La relación con el arte, la relación con la cultura, con la salud, todo esto que mencionabas, a mí me despierta muchas ideas, porque creo que yo soy parte de esas personas que pensaban, aquí están las y los que están haciendo algo de cambio climático y acá estoy yo. Y creo que no debemos de pensar así, creo que hay que cambiar esa narrativa, y bueno, siempre es un placer escucharte. Yo, al contrario de ti, pienso que eres una persona tan especial y tan crítica, analítica y como apasionada, que por eso has llegado al lugar en donde estás, y que seguramente vas a poder seguir impulsando a más mujeres y más hombres y más personas a perseguir ese cambio que tanto se requiere. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a Pablo también, porque pues qué importante es escuchar voces como las de ustedes. Así que muchísimas gracias a ustedes, gracias a todas las personas.
Muchas gracias, me vas a hacer llorar aquí.
Yo
muchas
sí.
Gracias.
Yo se estaba llorando.
Gracias por la invitación, y muchas gracias por el espacio, ¿no? Creo que siempre es muy importante encontrar esos espacios en donde encuentras sinergias y en donde puedes, ¿no? Seguir volando no solo la imaginación, porque al final es eso, ¿no? La imaginación, ponernos ideas y ponerlas en marcha y hacerlo y ser disruptivos y ser locos, pero es lo único que nos saca como de esta cajita. Así que muchísimas gracias por tus palabras y por el espacio.
Gracias a ti, de verdad, muchas gracias a ti. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando, no solo hoy, sino en todos nuestros episodios de Tengo una Idea.
Con Chivening, con el programa de becas Chivening, o como yo le suelo llamar, el mejor programa de becas del mundo mundial, pero más que es un programa de liderazgo desde 1983, buscamos no solo líderes o gente con capacidad de influencia, con ese gusanito, ese interés genuino de aportar algo, ¿no? De tener un impacto positivo. Buscamos obviamente gente que ve en el Reino Unido a un gran aliado, como en su momento lo hicieron Sandra, Pablo y todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 5 episodios. Personas que han buscado que sus ideas se transformen y que no sean solamente eso, ideas, sino sean acciones. Y que buscan resolver una problemática en particular. Y que obviamente el Reino Unido ha jugado un papel muy, muy importante, ya sea como catalizador, como generador de ideas, o simplemente como el espacio donde se han reunido, donde han intercambiado, donde han discutido. Pero todo comienza con las ganas de hacer algo. Todo comenzó con las ganas de Sandra, de Pablo, de decir, hay que cambiar la narrativa, hay que involucrar, hay que buscarle otra forma de comunicar. De parte de la Embajada Británica en México, les doy las gracias a todos, todas y todes que nos siguieron a lo largo de estos 5 episodios, y en especial al Heraldo Podcast por creer en este proyecto, por creer en esta idea que ya es una realidad. Mi nombre es Kimi Yoshimura y fue un gusto haber compartido con ustedes estas 5 pláticas, estos 5 intercambios.
Muchísimas gracias, Kimi. Yo soy Mariela Garcias y esperamos verles o escucharles en una nueva temporada para seguir inspirando a las y los nuevos agentes de cambio y change makers. Nunca es tarde para empezar el cambio, y el cambio es posible. Muchísimas gracias y
gracias,
nos vemos
gracias.
Pronto.
Gracias.
Tengo una idea. ¿Ya tuviste tu primer pensamiento del día? Haz lo posible y desafía tu realidad. Lidera tus ideas para garantizar el proyecto que necesita México y el mundo. Tú eres la solución que estamos buscando. Estudiar en Reino Unido te abrirá el camino para convertirte en un agente de cambio. Tu historia de vida es la huella del mañana. Escúchanos en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, @elheraldopodcast y @elheraldodemexico. Y encuentra a Chivning como @UKinMexico y @ChivningFCDO.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.